Protagonistas, Cuba al día. El cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes, amigos oyentes. Les habla Ricardo Quintana. Seguimos en la suplencia por el colega Tomás Cardoso, que nos integrará, Dios mediante, el próximo lunes. Y aquí estamos siguiendo el acontecer que desde Cuba. Sigue siendo noticia titular el siniestro que, bueno, descomenzó el viernes pasado en la base de supertanqueros de Matanzas. Las noticias son mejores, son halagüeñas. Bueno, pues ya casi está cediendo, está extinguido, próximo a su totalidad, el fuego de mayor proporción que se haya registrado y reportado en la historia reciente en Cuba. Pero además tenemos otros titulares, ¿no? Los medios oficiales en Cuba informan que la última exploración hecha por los bomberos, esto fue el martes, ha corroborado que un cuarto tanque colapsó. Los cuatro tanques están derretidos. Esto lo informa la prensa en la isla. Mientras, la ONU ha ofrecido ayuda a Cuba, también desde España se enviará, dijo el gobierno de Madrid, material médico y medicamentos a la isla luego del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Videos publicados por usuarios en las redes sociales reportan que en la noche de ayer hubo una protesta durante un apagón en las calles de Santa Cruz del Norte en Mayabeque. Pues esto parece que continúa. También hablamos ayer de las que se significaron esta semana en Holguín. Y la Guardia Costera de Estados Unidos reitera que, y cito a este ente gubernamental norteamericano, que el mar no perdona. Y en las últimas horas, pues la Guardia Costera repatrió hacia el puerto de Cabañas a 43 migrantes cubanos, por supuesto que habían sido interceptados en alta mar en ese intento por alcanzar las costas de Estados Unidos. Y la madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez ha hecho pública en su página de Facebook una carta emotiva, triste, diría yo, que le ha escrito su hijo preso por haber participado en las protestas del 11 de julio del año pasado. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un conocedor, un técnico, ingeniero para abordar, por supuesto, el tema del fuego, del incendio en Matanzas. Me refiero a Alejandro Aloma. Siempre tengo problemas con su apellido, Alomar, pero no, es Aloma Barceló. Él es ingeniero hidráulico especialista en sistemas contra incendios. Se graduó en Cuba, vino a Estados Unidos y, hizo la reválida de su título y ha estado siguiendo muy de cerca. No ha tenido descanso, según me contaba, fuera del aire, cuando hablé con él en los últimos días, porque ha sido consultado por varios medios de prensa como uno de los especialistas que más puede ilustrar sobre lo que ha ocurrido en la base de supertanqueros de Matanza. Alejandro, bienvenido a este espacio de Radio Martí.
Buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? La introducción lo ha dicho todo. Y quiero un poquito que me hables de tu especialidad, brevemente, para que los oyentes conozcan un poquito con quién estamos hablando y quién será la persona que, les va a decir, o por lo menos la hipótesis más cercana de lo ocurrido en Matanzas.
Sí, mi acercamiento a esta base es durante mi tesis de grado en la CUJAE. Yo casualmente, casi por desgracia, ¿no? Corrí varias modelaciones de un evento muy parecido a este que acaba de ocurrir en esta misma base. Entonces de ahí sacamos un estudio de todo ese sistema y de otros para futuros instalaciones que se puedan construir en Cuba. El sistema contra incendios de esta instalación ya estaba hecho. Nosotros lo que hicimos fue modelar desde el punto de vista hidráulico y desde el punto de vista de la radiación térmica lo que podría provocar un evento así.
Alejandro, la pregunta del millón de pesos que nos hacemos los periodistas, se hace el pueblo de Matanzas, se habla el pueblo de Cuba, y me imagino, porque no he hablado con ninguno de ellos, porque ellos quizás no quieran hablar con nosotros casi nunca o nunca, ¿puede considerarse la teoría del rayo como lo que ocasionó este desastre?
Bueno, yo no soy un experto en sistemas de pararrayos, pero sí podría ser. Y ahí, si esa teoría se toma como cierta, que yo no tengo razón para dudar de ella, yo creo que puede haber habido un fallo en el sistema de pararrayos que tenía instalado el tanque, ¿no? El tanque sí tenía un sistema de pararrayos, pero indudablemente un fallo ahí. No sabemos, yo no tengo conocimiento para decir si eso es normal.
Lo que sí, pero lo que sí, este tipo de instalación, y esta en específico, sí tenía un sistema de pararrayos, que aparentemente, como tú siempre, o sea, como tú has dicho, pues algo falló.
Sí, exacto. Todos estos sistemas llevan mucho mantenimiento.
Ajá.
En Cuba se tiende a no prestar atención a estos mantenimientos. Yo no quiero decir que ese es el caso, porque la verdad que no sé.
Claro.
Pero es complicado el tema de los mantenimientos en Cuba y se conoce que es una deficiencia muchas veces. Y no solamente en Cuba, en instalaciones en todo el mundo a veces se tiende a no prestar atención a este tipo de cosas y pueden ocurrir estos hechos.
He estado leyendo algunas de las teorías o algunas de las razones que ha emitido el también especialista, pero ruso, Alexander Goldstein. Y una de las cosas que ha dicho, que ha publicado en la revista Sputnik, es que los depósitos no contaban con la distancia necesaria entre ellos, ni disponían de tubos secos encargados del enfriamiento de los tanques en caso de incendio. ¿Qué lectura le puedes dar a esto? ¿Cómo se le explica esto al radioyente que me está escuchando, que no entiende mucho la parte técnica?
Él tal vez se basa en normas rusas para esto, ¿no? Los tanques cumplían las normas NFPA de Estados Unidos. Más bien esas son las normas que se usaron en Cuba en ese momento, porque en Cuba carece de una norma con el suficiente estándar para diseñar este tipo de sistemas. Pero el tanque sí contaba con un sistema contra incendio, al menos, un sistema de enfriamiento por agua, que es el que se usa en este tipo de climas en el que nosotros estamos normalmente, o sea, el mismo que se usa en un tanque en Estados Unidos y demás.
Uh-huh.
Por carencia de eso, yo no creo que no fue carencia de un sistema, ni de un diseño. Las distancias... a mi entender, yo no diseño las locaciones de los tanques, pero sí eran un poco cercanos, pero no creo que el sistema contra incendio, en parte, esa es la razón de ser, ¿no? Enfriar los tanques vecinos.
Claro.
Por ahí yo no creo que esté la cosa. Claro, él se basa, una persona con mucha más experiencia que yo, él se basa muchas veces a lo mejor en la experiencia rusa en estos temas.
Yo sé que tú tampoco eres bombero, pero
no,
tu especialista, o sea, tu especialidad es pues
el sistema
para combatir cuando sucedan desastres de este tipo en instalaciones de magnitudes,
exacto,
como la de los supertanqueros,
y,
¿no?
Y es importante decir que el sistema está diseñado para controlar un tanque. O sea, ya a la vez que
se extiende.
El sistema que se extiende a dos tanques, el sistema ya está comprometido. Las primeras horas en este tipo de eventos son las fundamentales.
Mm.
Las primeras 3 horas, básicamente, son claves para poder controlar el evento. Ya después que pasa ese periodo y el evento se extiende, ya el sistema completo está comprometido, que fue al final lo que ocurrió, ¿no?
Claro, las noticias que nos llegan, bueno, de los medios oficiales cubanos, que son, bueno, de ahí parte de la información, no sé si tú sabes que la prensa independiente cubana, pues, además de hacer un trabajo loma arriba, pues no ha tenido la oportunidad incluso de llegar hasta allí. Los apagones también conspiran en contra de la conexión de la internet. En fin, eso lo sabes tú y lo sabe quien nos está escuchando en este momento. Esto, hay quien dice que, bueno, que el incendio no lo apagaron los bomberos, simplemente se consumió o se gastó el combustible que combustió, o sea, que estalló y simplemente pues, ha ido cediendo por su propio peso, ¿no?
Yo eso también fue lo que yo noté. Ya llegó un momento en el que al incendiarse el tanque número 3, ya lo que se iba a quemar ya se estaba quemando. O sea, ya ahí no había nada salvable. Y ahí exponer a los bomberos a ir a apagar eso era ya lo único que ellos se deben haber concentrado, según lo que yo vi, es en evitar que se extendieran los alrededores. Pero era más difícil porque estaban ya ya ahí hay una piscina de contención que contiene el petróleo que se está quemando. O sea, yo creo que ellos entraron a apagar ya cuando era seguro para ellos, que yo creo que era lo más lógico y lo que se debió haber hecho desde un principio, ¿no? No exponer a ningún bombero a una muerte
Claro.
cuando no es seguro, ¿no?
Alejandro, tengo entendido que la cantidad de petróleo en la base era de, o es todavía, bueno, en fin, de 800 mil metros cúbicos de combustible. Sin embargo, ha sido difícil incluso para los expertos en petróleo calcular la cantidad de combustible que se perdió en este evento.
Bueno, al menos fueron tres tanques, hasta donde yo tengo ese entendido, el tanque número 4 ellos lo logran vaciar, pero el tanque número 3 era el, según una fuente que me lo dijo, el tanque número 3 estaba lleno, era el que más lleno estaba. Y por eso fueron las explosiones tan violentas que vimos en martes, el lunes, perdón. El lunes vimos explosiones muy violentas que yo supongo que hayan sido el tanque 3, que tenía mucho combustible. Ya después que eso se consume, bueno, yo creo que ellos ya hoy lo están terminando de apagar, ¿no?
Alejandro, o sea, también hay gente que dice que no fue aconsejable usar agua antes de la sustancia espumosa para sofocar el incendio. ¿Cuál es tu versión al
No,
respecto?
yo vi el agua la estaban usando para enfriar las paredes, que es lo que se debe usar. Yo no vi que le hayan estado echando agua dentro del incendio, porque en realidad eso no hace nada, ellos lo saben. Con el tema de la sustancia espumosa, yo no la vi usar en los primeros momentos. Y eso me trajo muchas dudas y muchas preguntas, ¿no? Pero hay muy poca información, la verdad.
¿Qué
Yo más o
pregunta
menos.
te hiciste como especialista al respecto sobre esto que con de no haber visto y no haber leído que se está usando espuma en esto?
Yo me baso en las primeras fotografías estas tan famosas del periodista cubano que logró llegar hasta ahí, ¿no? Me parece que esas fotos son muy, hablan por sí mismas de muchas cosas. Por supuesto, es poca información, ¿no?
Claro.
Vi, por ejemplo, que los bomberos se habían acercado mucho al tanque y yo creo que eso fue lo primero que me llamó la atención y me preocupé. Y bueno, en definitiva, cuando las fotos salieron ya parece que lo peor había ocurrido, ¿no?
Claro.
Que era que ellos habían perecido. Por cierto, mi más sincera condolencia con las familiares de ellos.
Yo me sumo también, yo siempre la digo al principio del programa y aprovecho para sumarme también a ese pésame que has transmitido a través de nuestra radio, ¿no?
Yo creo que es importante.
Yo creo que sí.
Después lo que noté es que no se estaban usando las lanzas que están en el perímetro del área de contención. Esas lanzas asumen más presión y son con las que muchas veces se utiliza la espuma. Las cámaras de espumas principales del primer tanque sí sé que no se pudieron usar porque el tanque al explotar se las llevó. O sea, la primera explosión acaba con ellas. pero había otras formas de utilizar esa espuma en un primer momento. Yo ahí sí no sé por qué no se usó, no sé, no tengo información, uh-huh. o si se llegó a usar, pero yo creo que la situación se fue de control ahí ya muy rápidamente y ya era insalvable. Realmente ningún recurso ya después que se incendian varios tanques de esto es muy difícil sobreponerse a la situación. Ya es mejor dejar que se queme y evitar que se extienda, ¿no? Pero esos tres tanques, al menos que yo sé que se incendiaron, era muy difícil contenerlo sin poner en riesgo la vida de personas, ¿no?
Claro. Tú mencionabas que el diseño del sistema contra incendio de esta instalación pues se hizo en base de normas internacionales. Incluso mencionaste lo que se hace o lo que se sigue en países como Estados Unidos. Y mucho ha dado de qué hablar el hecho de que se haya dicho por ambas partes de que ha habido solamente una cooperación de asesoría técnica y política aparte, pues la gente se pregunta, caramba, si esto se ha dicho que está bajo normas de diseño de Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué no se ha pedido o no se acudió directamente a los técnicos norteamericanos para, bueno, pues nada, empezar la colaboración para llegar a puerto seguro de este desastre, ¿no?
Aparecer una colaboración telefónica.
Sí, a remoto.
Yo creo que sí, remota. Mira, aquí también hay temas de política que pasan por eso y yo creo también de tema práctico, ¿no? Uh-huh. El tiempo era vital. Tú no puedes pensar de que a los dos días de llegar una ayuda ahí eso va a apagar el incendio, ¿no?
Claro.
Ya la situación estaba fuera de control y la piscina misma iba a controlar el fuego. Desconozco al final cuáles fueron, ahí también puede haber temas de burocracia, ¿no? Desconocemos de ambas partes. Sí, hubiera sido muy bueno que una ayuda norteamericana hubiera podido llegar. Yo creo que eso hubiera sido muy agradecido por la gente en Cuba, en realidad, la verdad.
En lo que tengo aquí de último minuto prácticamente es que los expertos coinciden en que el combate al incendio se encuentra en el momento más favorable. Se dice que en las últimas horas el suministro de agua ha sido más estable y se han creado diques de contención que han impedido la propagación de las llamas. No obstante, las autoridades cubanas advierten que un giro del viento puede avivar las llamas mientras que quede combustible al alcance del fuego, ¿no? ¿Cómo se entiende esto de los diques de contención, Alejandro? ¿Alguna manera para que yo entenderla y los oyentes
básicamente,
mejor?
Básicamente son es contener el fluido para que no se mueva, porque el petróleo al final es un fluido que se mueve y se puede mover encendido, ¿no? Entonces, la piscina de contención yo creo que fue la que jugó el papel principal aquí, manteniendo la mayor cantidad del fluido en esa zona, ¿no?
Uh-huh.
También en las explosiones puede haber saltado gran cantidad de combustible encendido afuera.
Okay.
Y yo creo que eso es a lo que ellos se refieren, ¿no? Cantidades de combustible que en una explosión de las que hubo, que fue muy violenta, salía disparada y se podía incendiar otras partes o moverse incendiada por la planta. Pero la piscina de contención creo que fue el factor principal para que no se siguiera extendiendo.
Alejandro, por último, 30 segundos es lo que me queda contigo. Ahora hay que empezar de nuevo. Supongamos que ya queden pocos días, ya se haga el levantamiento de los peritos, de los cadáveres que se dice que, bueno, de las personas que aún se dice que están desaparecidas. Yo no coincido mucho con eso, desgraciadamente. Hay que empezar de cero. Hay que volver a rediseñar incluso el sistema contra incendios, ¿no?
Bueno, me imagino que puedan partir del sistema que estaba.
Claro.
Hay muchas partes del sistema que están todavía bien, que no se dañaron, ¿no? De hecho, ahí hay como ese, habían 10 tanques, o sea que quedan 6 tanques de este tamaño. Claro, la planta va a quedar un tiempo, yo creo, comprometida.
Claro,
yo creo que la puedan usar en... Sí, por supuesto, porque el sistema como tal, no sé en qué estado haya quedado. Creo que es muy dañado. Pues sí, pero también es un lugar muy estratégico para Cuba, para mover combustible, y me parece que ellos se van a apurar mucho en tenerla activa, porque es la base para entrar barcos de gran calado.
Claro. Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro Aloma Barceló, ingeniero hidráulico especializado en sistemas contra incendios, conocedor al dedillo de esta planta de supertanquero de Matanzas. Muchísimas gracias y te felicito porque eres uno de los pocos ingenieros cubanos que ha podido seguir en esa dirección después de pasar estudios y revalidar su título en Estados Unidos. Así que un abrazo en la distancia y nos vemos pronto. Continuamos acá en Cuba al Día. Cuba al Día, Alejandro nos dio una explicación que a veces uno no sabe mucho de estas cosas. Tenemos desde Palma Soriano, Santiago de Cuba, el contacto con Jorge Luis García, padre de Jorge Luis García García, de 46 años. Es un preso político condenado a 12 años por manifestarse el 11 de julio pasado y que fue sentenciado a nada más y nada menos que a 13 años de privación de libertad el día del juicio. Jorge Luis gritó: abajo el comunismo, viva la libertad. Se dice que en prisión ha sufrido aislamiento por mantenerse firme y por negarse a marchar el 1 de mayo. Su familia también ha sentido de muy cerca las presiones del régimen por apoyarlo y denunciar las arbitrariedades del caso de su hijo. Ayer correspondió la visita en la penitenciaría, en la cárcel de Boniato, y su padre nos acompaña hoy para darnos información sobre en qué condiciones encontró a su hijo y cómo está. Jorge Luis, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Cuéntame, ¿cómo viste a tu hijo? ¿Qué dice tu hijo? En fin, si la cosa está mal en la calle, me imagino, pobrecito, él y nosotros, comunes y políticos, la deben estar pasando muy mal.
Bueno, yo lo encontré, él es un hombre de mucho valor. Entonces, la comida está muy... Los otros días desayuno dieron un fongo con un medallón de pescado hediondo que no pueden comer. Están dando repollo con picadillos hediondo.
Qué horror. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo
no
lo viste de salud? ¿Cómo lo
entonces,
viste de esa?
La seguridad del Estado dijo que estaba gordo, dijo, gracias a mi familia, que me traen comida con esfuerzo. Porque tan cosas que ustedes están dando no alimenta a nadie, ni para los machos sirve.
Qué horror.
Entonces, yo quiero denunciar al mundo, que conozca. Ahora los manifestantes que se criaron en Olivia y todo el país, porque tienen preso a mí mismo por gusto.
¿Cómo lo encontró de salud? ¿Qué te dice? ¿Se siente bien? ¿Físicamente está bien?
Sí, es un hombre muy fuerte, de mucho valor. Entonces se siente bien. Ahora la visita se la van a alargar cada 45 días.
¿Por castigo o porque es regla de la prisión?
Es la regla de la prisión porque ya le llegó la sentencia firme.
O sea que ya los 13 años son los que deberá cumplir.
Deberá
cumplir el hecho,
13 años justamente.
Solo por el hecho de manifestarse y expresarse.
Y la seguridad lo llamó y le dijo que no, que nosotros no denunciáramos, no habláramos por Radio Mantín. Y él le dijo, sí, mi familia tiene que seguir hablando porque me tienen preso injustamente.
Bueno,
pues. Ellos lo saben, ellos están oyendo todo esto allá, en Bolivia, todo y en todos la gente de la seguridad, todo esto lo están cantando.
¿Y usted no tiene temor de hablar por Radio Martí? Quizás pues tomen más represalias en contra de su hijo.
No tengo miedo, que siguen tomando hasta que un día ellos pagarán esta injusticia que están haciendo en el mundo, porque están presos los ustedes aquí de Palma por gusto. No han hecho nada, por nada más manifestarse. Ahora alguien que se tiró para la calle, aquí en Palma se han tirado, ¿y qué han hecho? Que han demostrado ante el mundo que es una injusticia lo que han hecho.
Qué horror.
Pero yo quiero seguir denunciando y voy a seguir hablando por Radio Martí.
Bueno, pues nada, aquí usted tiene una ventana siempre abierta para denunciar y para que el mundo sepa lo que pasa con su hijo. Muchísimas gracias, Jorge Luis García, el padre de Jorge Luis García García, quien cumple una condena de 13 años por manifestarse el 11 de julio pasado en las históricas protestas que, bueno, pues nada, estremecieron Cuba. ¿Vamos a una pausa, Patricia? Pues sí, vamos y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Pues sí, Cuba al día, un programa o uno de los programas estelares de esta radio emisora que conduce usualmente Tomás Cardoso. Yo estoy por él aquí hasta mañana, porque yo también gozo de vacaciones y el viernes me voy de vacaciones. Y estará con ustedes entonces solamente el viernes Ariane González, hasta que Cardoso, Dios mediante, como dije antes, se reintegre el próximo lunes. Óigame, en pleno incendio de Matanzas y cuando toda la atención mediática está puesta en las consecuencias devastadoras de este siniestro, que sigue sin estar bajo control absoluto, la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, ONEI por sus siglas, ha publicado el último apartado del anuario estadístico correspondiente a 2021 relativo a las cuentas nacionales del año pasado. Y bueno, sobre este tema, el economista de origen cubano, Elías Amor, ha pues dado a conocer un extenso artículo que tiene que ver con guarismas y conclusiones, datos, información, cargado de información, que a veces se le pierde a uno el hilo, porque solamente los economistas tienen la pluma y la neurona para hilar estas ideas. Tenemos entonces acá a Elías Amor desde Valencia, linda ciudad española. Él es miembro también del Observatorio de Derechos Humanos, que también está por allá por la madre patria, con su sede en Madrid. Elías Amor, el saludo a la distancia, ¿cómo estás?
Pues un saludo, claro.
Bueno, pues nada, primero, mira, al margen de lo que anunciaba de tu artículo, sí, la noticia sigue siendo el incendio de Matanzas. Y a ti como economista, pues te pregunto, ¿cómo ves tú, cómo va a ser la incidencia de este siniestro aún que está por terminar, después que esto se acabe, ¿cómo puede esto incidir en la economía general en Cuba, una economía que ya se sabe que está escuálida, que viene, estaba mirando los datos del Producto Nacional Bruto en tu informe, en fin, ¿cómo tú crees que incida este incendio en la economía y en todo lo que concierne al desarrollo nacional en estos momentos?
Bueno, a tu pregunta te tengo que decir que lo que yo no tengo es una bola de cristal para poder saber qué va a ocurrir a partir de ahora, después de este incendio devastador, que tiene, pues, lógicamente unas consecuencias muy importantes, ya ha habido muertos, y eso es lo peor de todo, ¿no? Pero de lo que sí que podemos hablar es de este informe que he enviado a Cuba al Día, lógicamente, en donde analizamos los datos de las cuentas nacionales de Cuba en el año 2021 que acaba de publicar la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, la ONEI. Y digo acaba de publicar porque es que estos son datos de cierre del año 2021 que se publican a mediados del mes de agosto casi, es decir, con un retraso absolutamente impresentable de 8 meses. El régimen comunista ha sacado los datos del año 21 cuando ya todos los países del mundo a estas alturas saben perfectamente lo que pasó en el año 21, ¿verdad? Y en Cuba el año pasado ocurrieron cosas tremendas, entre ellas la tarea de ordenamiento, que fue un auténtico bombazo en la línea de flotación de las estructuras del sistema comunista y provocó un incremento espectacular de la inflación, que los cubanos lo sintieron especialmente en sus bolsillos, y a partir de ahí pues se generó pues una situación bastante complicada. Bueno, pues hoy, gracias a la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, tenemos esta información que avala lo que sabíamos o lo que presuponíamos que se había producido, ¿verdad? No teníamos datos oficiales, pero ahora sí que tenemos los datos oficiales. Y aquí lo que más me ha llamado la atención es que después de 8 meses largos de estar elaborando los datos, el régimen los publique justo cuando está ocurriendo el desastre este natural del incendio que se está produciendo en Matanzas, ¿no?
Elías, no solamente el incendio, estamos hablando sí. De 12, 10 y 15 horas de apagón en claro. Varias localidades en la isla entera.
Ya, eso es una consecuencia de los datos económicos que salen en este informe de la ONEI, que lo vamos a ver enseguida, si tenemos algún tiempo para abordar los datos.
Sí,
¿no?
Lo tenemos.
Los apagones están ahí. Se nota, por ejemplo, una caída importantísima del Producto Interior Bruto en la rama de servicios de electricidad. Eso quiere decir que los servicios eléctricos que hay en Cuba han experimentado unas dificultades a lo largo del año 21 para crecer en su producción de la prestación del servicio. ¿Por qué motivo? Eso habrá que investigarlo también y analizarlo. La cuestión es que no producen todavía el nivel de producción que había antes del inicio de la pandemia. Están por debajo de los resultados del año 19. Y como esta actividad económica, muchísimas más. Que han estado todavía en el año 21 por debajo de los niveles del 19, que es cuando empezó realmente la crisis o la recesión que ha golpeado la economía cubana en estos años. Pero aquí vienen los datos. Y voy a dar básicamente dos, porque no disponemos de mucho tiempo y tampoco quiero marear mucho a nuestros oyentes. Pero yo tengo tres datos que los saco del informe y que me gustaría reflexionarlos aquí. En primer lugar, la economía creció el 1,3%. Bueno, eso es un crecimiento que está por debajo del plan, pero es un crecimiento muy escaso, sobre todo si se pretende con el crecimiento económico volver a situar a la economía cubana al nivel del año 19 antes de la pandemia. No está aún. Es decir, todavía estamos un nivel muy por debajo con datos oficiales de lo que ocurrió a partir del año 19. Y este crecimiento del 1,3 es curioso, se ha conseguido porque en el cuarto trimestre del año 21 la economía cubana estuvo creciendo en tasa intertrimestral a un 9%. Y a mí me gustaría saber qué sectores de la economía cubana han crecido al 9% en el cuarto trimestre del año pasado, que estaba la economía prácticamente hundida, ni siquiera entraban turistas, porque los turistas empezaron a entrar en noviembre. Uh-huh. Por lo tanto, aquí ya primera contradicción importante. Segunda contradicción, todo el crecimiento económico ese del 1,3% del PIB se debe al Estado, es decir, el manejo de los gastos públicos del presupuesto en educación, sanidad, en servicios sociales, en cultura, en deportes, en las actividades que administración pública, defensa, seguridad social, todo aquello que pertenece al aparato del Estado. El dato es que han incrementado el gasto público con influencia en el PIB en un 15%. Ese crecimiento es el único que se ha dado en los demás componentes de la economía. Ha caído la inversión, ha caído el consumo de las familias, ha caído las exportaciones, han caído las importaciones, y el crecimiento este del 1,3 se explica básicamente por el aumento del gasto público en esas actividades que llaman los comunistas el sector presupuestado de la economía. Por lo tanto, estamos ante decisiones políticas tomadas por el régimen para evitar que en el año 2021 la economía volviera a presentar cifras rojas. Esto se llama manipulación económica, y esto es lo peor que puede hacer un gobierno, porque en el caso cubano no se presentan a elecciones, como ocurre en otros países democráticos, que los gobiernos manipulan con el ánimo de ganar las elecciones. En el caso cubano no hay elecciones de ningún tipo. Entonces, ¿por qué han hecho esto? Sobre todo con consecuencias muy negativas, porque al aumentar el gasto público se ha producido también un déficit público del 11% del PIB, inferior al del año pasado, pero el doble del que había en el año 19, lo cual quiere decir que el déficit que está teniendo la economía cubana es muy elevado. Se tiene que seguir recurriendo a la financiación de ese déficit con bonos que se colocan en el sistema bancario, los bonos soberanos, esos que no valen de nada, son bonos basura, papel mojado, y eso lo que hace es frenar las posibilidades de financiación de otras actividades de la economía y en concreto de la agricultura, del sector privado, que va surgiendo en la economía cubana. Por lo tanto, tenemos esos tres datos como fundamentalmente elementos que encuadran lo que ha sido el comportamiento de la economía en el año 21, y yo aquí digo que en lugar de crecer, que ha crecido y hay que reconocerlo porque es el dato oficial y no lo vamos a cuestionar, la economía cubana está todavía por debajo del nivel del año 19 en la mayor parte de los sectores y de actividades productivas, y va a tener que hacerse un esfuerzo muy grande para recuperar ese nivel. Y insisto, hasta en tanto en cuanto ese nivel no se recupere, la economía no habrá salido de la crisis, que empezó primero con la disminución de los envíos de petróleo a Venezuela, luego llegó con la pandemia y continuó después con la tarea de ordenamiento. Son ya casi 3 años que los cubanos están pasando necesidades y el gobierno no es capaz de reconducir la economía hacia una senda de prosperidad.
Elías, tú mencionas que entre algunos factores, ¿no? Sí. De un lado, la unificación del CUC y el peso, o sea, el peso, sí, la moneda nacional, como parte de ese ordenamiento, en teoría, y sí, lo que supuso de facto que la primera moneda dejara de circular en la economía, y de otro, no menos importante, y estoy leyendo el segundo párrafo del artículo, sí, la intensa inflación que ya tú mencionabas registrada, ¿no? Pero sí, también en esto hay un tema ahora, que es esta intentona de La Habana de, bueno, pues prestarle atención e importancia nuevamente al dólar, y ha invitado a la población a que, bueno, vendan los dólares, y por supuesto no así que la población compre dólares. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cuál es tu lectura al respecto?
Bueno, en el artículo hago referencia a esto, efectivamente. Vamos a ver, como resulta, a resultas de la unificación monetaria y de la enorme inflación que ha habido, el valor del Producto Interior Bruto de la economía cubana en millones de pesos se ha situado en 545.218 millones de pesos. Hasta ahora, el Producto Interior Bruto de la economía cubana, el régimen comunista daba la cifra en millones de pesos y lo equivalía por el cambio de uno por uno a dólares. Entonces, el último PIB de la economía cubana antes de la unificación monetaria fue el del año 20, ascendió a 107.000 millones de pesos, que en las cuentas nacionales internacionales de la CEPAL, por ejemplo, aparece como 107.000 millones de dólares. ¿Qué va a decir ahora el régimen comunista? ¿Que el PIB de Cuba son 545.000 millones de dólares? No, evidentemente eso ya no lo va a poder hacer, y va a tener que transformar ese Producto Interior Bruto en pesos cubanos a dólares para la futura comparación de la economía cubana. Pues bien, si mañana se hiciera ese cálculo y se tuviera como referencia el tipo de cambio fijo que existe en Cuba en este momento, que todavía no ha sido modificado, que es el de 1/24, nos encontraríamos que al calcular los pesos en dólares, el PIB de la economía cubana pasaría a estar en torno a unos 24.000 millones de dólares. Es decir, el régimen comunista, en el mejor caso, porque este es el tipo de cambio que bueno, aunque está fijo, ya nadie lo valora porque no tiene futuro ninguno, y ya de hecho se ha autorizado el cambio 1/120, va a tener que asumir que el PIB de la economía cubana en millones de dólares va a bajar del orden de un 80% desde el año 2020 al año 2021. Es decir, va a bajar de 107 mil millones de pesos y de dólares, porque era, insisto, la misma cuantía en una moneda y la otra, a 20 y poco mil millones de dólares. Este dato, cuando se publique, me imagino yo que el régimen lo tendrá que explicar, pero ellos mismos se han buscado este lío, porque al cambiar el tipo de cambio que tenían para las estadísticas oficiales, lo que tendrían que haber hecho era haber revisado la serie histórica. No lo han hecho, han sacado los datos, como les ha dado a entender, con los precios constantes del año 1997, que ya pasaron 25 años desde la base, y yo creo que ya va siendo hora de que la modifiquen, ¿verdad? Y esto va a crear, evidentemente, errores de interpretación, va a crear muchas confusiones. Yo ya como especialista estoy avisando y trataré por todos los medios de que no hayan malas interpretaciones, porque si Cuba diera como valor del PIB 545 mil millones, estaría dando más volumen de producción Cuba que Argentina, que Colombia, que México. Es decir, se estaría situando como uno de los grandes países de América Latina en volumen de Producto Interior Bruto. Y esa no es la realidad que conocemos los cubanos de lo que está pasando en Cuba. Por lo tanto, este otro problema también lo vamos a ver a lo largo de los próximos meses. Y lo denunciaremos en el momento en que el régimen ponga esa cifra, tendrá que decir exactamente en pesos, de pesos a dólares, ¿no? Si se cambiara para el cambio de 1/120, de 22 mil millones de dólares, nada, estaríamos hablando de poco más de 4 mil millones de dólares, que es una cifra que ya empieza a tener un poquito más de sentido. Es decir, el régimen va a tener que poner mucho cuidado en calcular el tipo de cambio oficial que regule la economía cubana, porque ese tipo de cambio será el que permitirá pasar el Producto Interior Bruto de pesos a dólares. Y evidentemente, para no quedar mal, como a ellos no les gusta nunca quedar mal, si ese Producto Interior Bruto quedara muy bajo, al nivel de Haití, por ejemplo, o de incluso algún otro país más pobre, pues nos encontraríamos con la dura realidad de lo que está pasando en la economía cubana.
Elías, para cerrar,
sí.
¿Qué se pronostica para los próximos meses, el próximo año? Yo creo que no hay noticias buenas, ¿verdad?
No. Y yo ya lo he dicho aquí en este programa, pero ahora ya lo podemos decir con datos objetivos. Podemos decir, en primer lugar, que el tipo de crecimiento económico por el que ha apostado el régimen comunista en el año 21, incrementando el gasto público, eso no puede continuar. Por lo tanto, va a tener que tomar cartas en el asunto y estimular el crecimiento de lo que son las actividades productivas, el sector agropecuario, la vivienda, la energía, el suministro eléctrico, el comercio, en fin, las actividades productivas detrás de las que están la generación de empleo y riqueza y mucha parte también importante del sector privado en la isla en forma de trabajador por cuenta propia. Segundo lugar, el régimen va a tener que vigilar el tipo de cambio a partir de ahora. Es decir, no se va a poder así alocadamente decir el cambio en Cuba es de 1/120. No, porque como dijo muy bien el ministro, eso no es el tipo de cambio oficial y por tanto no es un tipo de cambio que garantice que la estimación del PIB en millones de dólares sea la que corresponde. Por lo tanto, ahí va a haber un problema fundamental. Y luego, en tercer lugar, que hay un dato que llama muchísimo la atención y que es que la distribución del Producto Interior Bruto entre salarios y beneficios, lo que se ha producido en el año de la tarea de ordenamiento, que se supone que iba a ser un gran programa para mejorar las condiciones de vida de la gente, etcétera, etcétera, lo que ha habido ha sido una caída muy importante de la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto y correlativamente un aumento de los beneficios y esto es de las empresas. Y esto está ocurriendo en un régimen comunista. Si esto pasara en España, Francia, Alemania, ya habrían huelgas masivas en la población en reclamación de mayores salarios y en reclamación de mayor participación de los trabajadores en el PIB. En Cuba no, en Cuba está todo el mundo callado. Y este dato lo han publicado en la Oficina Nacional de Estadística. Es un dato público, se puede consultar. Cuba es el país del mundo que menos retribuye los salarios, alrededor de un 35% del Producto Interior Bruto.
Triste. Seguimos padeciendo, pues sí, los cubanos. Elías Amor, economista y miembro del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid. Él vive en Valencia y es uno de los especialistas que son, como diría alguien, punto fijo en este programa para enseñarnos y hablarnos de los estudios y análisis económicos que con toda inteligencia nos comparte. Gracias, Elías. Un abrazo en la distancia. Desde Valencia, España, nos vamos ahora hacia un poblado bien chiquitico en el interior de la provincia de Matanzas. Ahí hay gente dura, hay gente valiente, que dice que no soporta y no ha soportado. Y yo recuerdo, la localidad exacta de Carlos Rojas me resulta a veces un poco simpática el nombre y se me escapa a la memoria, pero ahora lo voy a preguntar. Es que ahí en ese poblado bien chiquitico, donde los caminos son de tierra y pedregales, ahí vive la dama de blanco, Ania Zamora. Ania Zamora es la mamá de Sisi Abascal, una de las más jovencitas que ha sido sentenciada a cumplir prisión por también manifestarse el 11 de julio. A Sisi Abascal la conocí en un viaje que hizo a Miami, un viaje de capacitación. La entrevisté y cada vez que hago este programa, que hablo con su mamá, con mucho dolor, yo acogí la noticia de que Sisi había sido sentenciada. Una jovencita con un valor extraordinario, que a veces muchos hombres no tenemos para hacer cosas, y sobre todo en contra del régimen dictatorial cubano. Su mamá, Ania, estuvo, bueno, tiene noticias de ella y tiene noticias también de otros presos políticos de Matanza. Bienvenida a este espacio, la mamá de Sisi Abascal, Ania Zamora. Ania, ¿cómo estás? ¿Cómo puedes estar, hija?
Buenas tardes. Bueno, gracias a Dios, estamos bien de salud ya, pero imagínate tener en estos momentos a Sisi y a tantos presos políticos en esas prisiones tan, tan horribles, es algo muy muy doloroso, pero que a la vez nos fortalece, porque somos sus voces y tenemos que seguir todos los días exigiendo la libertad de todos, porque para mí esos 1,000 y pico de presos que hay, todos son Sisi. Cuando digo libertad para mi hija, libertad para todos los presos políticos también.
Tengo entendido que pudiste hablar con ella ayer. Ella se encuentra en la prisión de mujeres Bellotex. ¿Cómo está ella? ¿Qué te dice?
No, ella está bien. Allí también está Tania Echeverrías Méndez y Zaylí Álvarez, la bien Félix Navarro, también están allí. Ellas están firmes, muy firmes, y eso me da fuerzas a mí, sentir a mi hija sabiendo todo lo que están pasando allí, tan tan firmes. Ahora el próximo día, 17 de agosto, la veré. Tienen visita ese día.
Óyeme, tengo también entendido que tienes noticias de Félix Navarro, que sabemos que tiene COVID, ¿no? Y de su hija, como tú mencionabas, Zaydí. Cuéntame qué sabes de Félix Navarro. Félix Navarro, uno de los presos del grupo de los 75, un hombre que ha padecido enfermedades y ahora tiene COVID, ¿no es así?
Sí, Félix Navarro, como todos conocemos, un hombre de 79 años de edad, convaleciente de COVID.
Diabético también.
Diabético, con muchas lesiones en su cuerpo, en su piel, debido a la diabetes. Hacía más de 20 días que Sonia, su esposa, no tenía noticias de Feli. Por medio de otros presos, supimos que Feli había sido positivo a la COVID y que lo tenían en la enfermería. Ayer, después de tantas denuncias Félix, le dieron derecho a una llamada, que violaron todos los derechos, porque ¿cómo van a tener una persona en las condiciones que está Félix y sin que su familia tenga conocimiento sobre él? Pero bueno, ayer le dieron derecho a llamada. Pude hablar unos minutos con Sonia, dijo que ya estaba mejor, ya no tiene fiebre, ya no tiene malestares en el cuerpo, solo sigue con mucho catarro, pero es preocupante la situación de Félix Navarro en estos momentos, porque realmente Sonia no lo ha visto. Hasta el día 25 de agosto Félix no tiene
visita.
Sonia entonces podrá verlo. Félix está muy delgado, extremadamente delgado, muy enfermo. Y en la dirección del penal, como la seguridad del Estado, como Díaz-Canel, son responsables de lo que le pueda suceder a Félix Navarro. Ellos son los responsables porque ellos son los que lo tienen en ese lugar injustamente, porque manifestarse y salir a las calles y seguir libertad es un derecho que todos tenemos.
Ania, tengo entendido, que también tu esposo Armando Abascal y Leticia Ramos Herrería, la dama de blanco, están citados para mañana para la policía de Santa Marta, allá en Varadero.
Y otra violación más de nuestros derechos. Armando Abascal estaba parado esperando un ómnibus y fue detenido, llevado a una unidad, desaparecido. Tuvimos muchas horas sin saber dónde estaba. Ahora mañana tiene una citación para las 10 de la mañana, que no sabemos qué es lo que va a suceder ahí, porque ellos son capaces de cualquier cosa, sí.
Bueno, pues nada, yo mañana, Patricia, te contactará nuevamente para que nos pongas al corriente de qué pasó en esta situación, si es para una advertencia, ojalá no sea para nada. Bueno, es que también eso de ojalá que es ojalá. Muy difícil, ojalá que
pero ellos, eso es muy ellos, difícil. Ellos están en un momento muy muy crítico, la dictadura está en un momento crítico, ellos son capaces de hacer cualquier cosa. Aquí sigue el brote de dengue o COVID o no se sabe qué cosa es, muchas personas enfermas sin medicamentos, los hospitales colapsados, no hay ni suero, no hay troque, no hay nada en estos lugares, nada. Estamos en una situación crítica y sigue en aumento los casos, nos fumigan y no hay respuesta a nada, a nada.
Ania, ¿cómo es el nombre del poblado exacto donde ustedes residen?
Quinta Campuzano, Carlos Rojas, Jovellanos.
Esa es Quinta Campuzano, yo sabía sí. Que siempre me resulta muy muy simpático porque es tan chiquitico que muy poca gente conoce. Oye, pues Ania, mañana estamos en contacto nuevamente a ver qué pasó con esta situación. Con esta situación y nada, para seguir hablando, tengo entendido que tienes, dentro de tu familia, tienes gente enferma también de dengue.
Sí, yo estuve muy enferma, Abascal inclusive estuvo
mañana
en el hospital.
Mañana, se me acaba el tiempo, sí. Mañana vamos a seguir
hasta
conversando.
Hasta mañana.
Así concluimos Cuba al Día en el día de hoy, este miércoles el incendio se está acabando y así se acaba este programa por el día de hoy. Yo soy Ricardo Quintana, Patricia en la producción, Viñoles el Junior, yo siempre le digo Viñoles, pero no es Viñoles, su papá es Viñoles, pero yo le digo el Junior, y así me despido. Buena suerte, hasta mañana.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activo de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo
mejor. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.